rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el fiscal general Jorge Díaz había anunciado a principios de febrero su creación. El objetivo, dijo, era que el Estado tenga especialización, ¿verdad?, en la materia y una estrategia única en la persecución de este tipo de crímenes. Bueno, pues finalmente el 22 del pasado mes de febrero, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Sí?
Febrero.
En febrero, Ricardo Percivale asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que va a abarcar casos ocurridos desde el año 1969, en los años previos al golpe de Estado Cívico-Militar de 1973. Bueno, se ha conocido el procesamiento, a poco más de un mes de asunción, ¿verdad?, el procesamiento de 4 militares, esto por un homicidio ocurrido específicamente durante el año 1973. Será materia también de esta charla, para conocer qué objetivo se plantea, cómo se ubica en este tema en gran parte inconcluso y que genera tanta sensibilidad. Estamos recibiendo al doctor Ricardo Percivale, fiscal, ¿verdad?, finalmente de esta Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, bienvenido a un reencuentro. Estamos hablando a propósito de nuestro último encuentro, ¿no?, que todavía ha dejado instancias abiertas. Percivale, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría aclarar justo lo que usted plantea, que yo no soy muy afecto a las entrevistas y a ir por los medios y a una actuación mediática, pero cuando fui llamado por la radio y por este programa en particular, me sentí en la obligación de concurrir, porque en un momento en que en mi carrera yo estaba bastante complicado, se me abrieron las puertas y en febrero del 2016 pude venir y exponer mi posición en este programa. Por eso es que hoy vengo de vuelta al mismo.
Bueno, le agradecemos que haya venido esa vez y también que haya venido en esta ocasión. Pero sí, una pregunta, ¿no? Lo primero que destaco seguramente es la tarea que, bueno, ya comenzamos, conversábamos previamente, le enaltece, le conforta, ¿verdad?, estar en estos temas tan preocupantes y le motiva, ¿no? Que esa sería de pronto la palabra más adecuada. Pero siempre la falta de recursos está como, ¿no? Son pocos dentro de la Fiscalía.
Bueno, la Fiscalía esta no escapa a lo que es la realidad del país con los problemas que tienen de recursos humanos. Sin perjuicio de ello, en principio y hasta el momento no hemos tenido problemas de esa índole y digamos que el trabajo lo estamos cumpliendo a cabalidad y de momento estamos bien de personal. Tenemos un equipo muy comprometido, la doctora Silvana Irureta y la doctora Mariela Suárez me acompañan en esta tarea. Y de momento no hemos tenido inconveniente y a su vez el fiscal de corte en todo momento ha ofrecido todo el apoyo necesario y por la vía de los hechos lo hemos sentido así.
Percivale, ¿por qué el año... una pregunta absolutamente personal, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, si es correcto el dato, ¿por qué a partir del año 69 y no, por ejemplo, el año 68, que digo, las medidas prontas de seguridad por poner un... capaz que estoy equivocado por eso.
Sí, ahí hay una equivocación. La competencia de la Fiscalía surge de la ley 19.550, que es la que transforma una Fiscalía Civil en una de crímenes de lesa humanidad. Y a su vez, esa ley remite a otra ley, que es la 18.596, que establece una especie de víctimas del terrorismo de Estado, y ahí refiere al 13 de junio del 68, que es cuando se empiezan a implementar las medidas prontas de seguridad.
Claro, o sea, porque a mí me llamaba poderosamente la atención, lo leí en la prensa, la culpa es mía, de todas maneras.
El 13 de junio del 68... Perfecto. Para el 28 de febrero del 84.
Yo rápidamente ubicaba las medidas prontas de seguridad en el año 68, incluso un poco antes creo, y la muerte de liberarse, por poner digamos un mojón, sí, que fue en medio del año 1968,
sí,
¿no?
Yo no recuerdo precisamente
sí, en
la
agosto,
fecha
de fue en agosto liberarse, del 68,
pero, si mal no recuerdo. Sí, la competencia, vuelvo a repetir, está fijada por esas dos leyes, y creo, si mal no recuerdo, es el 13 de junio del 68.
Perfecto, no, me parece bárbaro. La información aparecía en forma incorrecta en otro medio, pero la culpa es mía por no haberla chequeado. Daba lugar a esta pregunta. Hay más de 200 casos, digo, hay mucho trabajo para hacer, ¿no?
Sí, el universo está entre las 200 y 300, depende de las perspectivas que se tomen. Cuando nosotros asumimos en la Fiscalía, la Fiscalía de Corte nos proporcionó un catálogo de causas que sumadas son unas 208, pero nosotros chequeamos con el observatorio Lucy Barburu, que tiene un buen manejo de datos, sí, y estos tienen un número bastante superior. De momento no lo podemos confirmar porque nosotros no hemos accedido a la totalidad de las causas. Creemos que andamos en estos casi dos meses, porque la fiscalía fue instalada el 23 de febrero de este año. En estos casi dos meses accedimos a aproximadamente entre un 10 y un 15% de las causas. El universo restante todavía lo desconocemos. Claro. Entonces no tenemos certeza de qué estamos hablando.
Sí, seguramente vaya a ser un número superior, sí, incluso se tiene más o menos idea al día de hoy, ¿no? Con la complejidad que tienen todos estos.
Yo hechos. Creo que un número más o menos debe estar en el torno de las 250 causas.
Claro, porque es realmente, bueno, mucho trabajo por delante. De las primeras cosas que se le escuchó a Percivale decir, y yo creo que es como una especie de mascarón de prueba, es el hecho de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Sí, yo eso lo sostengo hace años, tengo algunos trabajos publicados en la materia, no estoy innovando nada, y además de un trabajo en particular que está publicado en la Justicia Uruguaya, yo tengo otros trabajos y algunos libros donde siempre me he manejado con todo lo que es la normativa internacional, para estos casos como para todos los otros casos que yo analizo desde el punto de vista jurídico. Entonces, al aplicar la normativa internacional, necesariamente tengo que tener una posición favorable a la imprescriptibilidad.
Tal cual. Bueno, la última noticia que comentábamos, ¿verdad?, es de pronto la más relevante a esta hora, ¿verdad?, para hablar con Ricardo Percivale, a propósito, ¿verdad?, de lo que ha sido el pedido de procesamiento, en este caso por un hecho acontecido en un homicidio, ¿verdad?, ocurrido en el año 1973. Se han cursado pedidos de procesamiento a cuatro oficiales retirados del ejército: Liber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Balestrino Hijo y Daniel Blanco, ¿sí?
Bueno, eso ocurrió hace varios días, hoy salió la noticia, sí, pero la solicitud fue hace varios días. Y acá hay que hacer una acotación muy importante, que en realidad yo lo que estoy haciendo es ratificar la posición asumida por la doctora Telechea en su momento, que ya había pedido los procesamientos. Luego de esa solicitud fiscal, devinieron determinadas excepciones que fueron rechazadas por los tribunales, y una vez vuelto el expediente a la fiscalía a mi cargo, tomé la decisión de ratificar lo anterior. Obviamente hice una argumentación desde el punto de vista probatorio, pero lo que hice fue mantener la posición de la fiscalía, obviamente que la compartía, ¿no?
Claro. Otra de las actividades que están en agenda es el retorno de las excavaciones en el batallón 14.
Sí, eso está en la etapa absolutamente investigativa y a cargo de la Fiscalía. Ese caso queda comprendido en el nuevo código. Acá tenemos que tener presente que todas las causas que ya están iniciadas se rigen por el viejo código. Entonces, la fase investigativa se hace en forma conjunta entre juez y fiscal. Y esta, como fue una denuncia que fue posterior a la creación del código, se maneja con el nuevo código. Por ende, toda la fase investigativa previa es inicialmente del fiscal, y después, si requiere alguna medida judicial, lo solicita. Y estamos en la etapa eminentemente investigativa, de corroboración de datos.
Ahí va, una consulta a propósito. Esta es la primera causa que se vinculada a derechos humanos que se instruye por el nuevo sistema procesal.
En realidad hay dos. Hay otra que yo estoy trabajando con la Dirección de Asuntos Internos, que no había sido iniciada antes del 1 de noviembre del 2017, y también se está tratando de ubicar. Es la desaparición de una persona que no tuvo en su momento mucho eco ni mucha claridad, y hoy se está intentando dilucidar. Es un tema que es en el interior y es en Paso de los Toros.
Ajá.
No recuerdo el nombre, pero es una causa que se está trabajando con asuntos internos.
O sea, que eso es lo inmediato nuevo, digamos.
Eso es lo nuevo que está dentro del nuevo código.
Claro.
Pero no es, o sea, lo que se está buscando es los cuerpos, los eventuales cuerpos, para después ahí ver si hay alguna responsabilidad.
Doctor, ¿qué jerarquía hay para trabajar? Tienes más de 200 causas, como decíamos, 250. ¿Existe alguna metodología? ¿Se ha planteado un sistema rector de cómo empezar a trabajar en estos temas?
Nosotros lo que hacemos en estos temas es, cuando nos llegan las causas, nos propusimos no actuar de oficio en principio, salvo que alguna causa no llegue.
Claro.
Nosotros estamos hoy a la espera de que de lo que nos mandan los juzgados, que generalmente lo pasan en vista para que la fiscalía se expida. Acá hay que diferenciar tres grandes rubros. Uno, que son los presumarios, que ese es el universo mayor. Ahí estamos hablando de un porcentaje como del 80% y pico de las causas. Después un porcentaje menor, que son los procesados, o sea que se tomó una posición de procesamiento, pero todavía no están condenados, o sea que ahí hay que seguir
el proceso. Claro, hay que continuar el proceso.
Ahí
claro.
Tenemos plazos determinados. Sí. Y después están los que ya están condenados, que ahí está todo el tema del proceso de ejecución, que ahí actuamos en lo que es las salidas transitorias, las eventuales libertades anticipadas, etcétera. El impulso mayor a lo que nosotros le ponemos énfasis es al universo mayor, que es las investigaciones, que es las que están más empantanadas, porque lo que nosotros nos pusimos como norte es fundamentalmente buscar la verdad, qué pasó.
Claro.
A partir de ello, si después se pueden establecer responsabilidades, bueno, se seguirán por las responsabilidades, pero yo creo que las víctimas tienen el derecho inalienable a saber qué pasó con sus familiares, en el caso de los desaparecidos, o si no, en el caso de las víctimas propiamente dichas, aquellas que hayan sufrido tortura, por ejemplo, saber, que el Estado dé una certeza de que lo que ella denunció es efectivamente así, y eventualmente establecer la responsabilidad de los represores.
Bueno, cuenta de muchísimas charlas que vamos a tener con el doctor Percivale, ya que es bastante nueva la creación de la Fiscalía y mucho el trabajo que queda por hacer, y es un tema de todos los uruguayos que nosotros aquí en el programa seguimos constantemente. De todas maneras, quería pedir alguna opinión de cómo vive esto que ha pasado con familiares, por ejemplo, que se ha separado la Comisión de Vázquez, que ahora está haciendo unas denuncias sobre el jefe de seguridad de la selección, había cuenta de algunas denuncias presentadas en su momento. ¿Cómo ve el aspecto de los derechos humanos en Uruguay y la defensa de los mismos?
A ver,
yo sé que es muy amplio, te podríamos dejar para.
Es muy amplio.
Es muy amplio, pero le pido una síntesis.
Con todo el tema de familiares y su retiro, yo lamentablemente no me voy a despedir. Claro. No tengo mucha idea, no quiero tomar conocimiento mucho del tema, porque esos son aspectos políticos en los que yo de ninguna manera voy a entrar. Claro. Yo me considero un magistrado. Claro. Como magistrado entiendo que debo actuar con determinados principios, los que cumplo a rajatabla, fundamentalmente los principios de legalidad, de objetividad y de independencia técnica, y lo puedo mirar como un ciudadano común, pero como es nada más, y entonces prefiero no emitir ninguna opinión, que además estaría emitiendo una opinión sin conocimiento.
Claro.
Con respecto al
jefe de seguridad de
Bueno, lo que tengo para decir al respecto es que de ese universo de causas al que accedimos, que es entre un 10 y un 15%, esa persona no surge en ninguna de ellas. O sea que tampoco puedo decir nada, porque
todavía no consta
claro, de que él haya aparecido su nombre en alguna de las causas, y hemos visto causas importantes donde se menciona a mucha gente y en ellas no aparece. ¿Esto quiere decir que no está involucrado? No quiere decir nada. Quiere decir que de ese 10 o 15% que yo vi, no puedo decir que su nombre haya aparecido.
Ahora, perdón, ¿de qué depende que usted reciba el resto de las causas?
Y eso depende del estado en que estén. Muchas de las causas están en tribunales de apelaciones porque se está discutiendo la prescripción, otras están en la Suprema Corte de Justicia porque se está discutiendo la inconstitucionalidad de la ley 18.831, y otras lisa y llanamente porque están en el marco de la investigación, esperando un oficio, esperando alguna medida. En ese caso, cuando se dé por cumplida la etapa de probatoria, se la pasa en vista. Y en los otros casos anteriores, cuando vuelva del tribunal, muy seguramente, del tribunal de la Suprema Corte de Justicia, seguramente lo pasen en vista. Acá es una cosa muy clara, que generalmente los jueces pasan en vista a la fiscalía, porque Si bien hay una fiscalía única, hay 8 jueces que actúan esto. Y los 8 jueces están absolutamente sobrecargados de trabajo, y no solo de estas causas, sino de todas las causas que han quedado del Código Viejo. Claro. Entonces, la fiscalía tiene como una obligación y una labor muy importante, porque está dedicado solo y exclusivamente a ello.
Bueno, queda muchísimo trabajo por hacer. ¿Está conforme, usted que ha sido crítico en algún momento con el nuevo Código del Proceso Penal, la creación de esta fiscalía? Seguramente es algo que está bien visto, ¿no? Digo.
A ver, vamos, ahí hay que separar bien las aguas. Primero que nada, yo estoy absolutamente a favor del Código del Proceso Acusatorio. Sí. Es más, en el año 1999 tengo mi primer trabajo sobre el principio acusatorio y sobre la constitucionalidad del principio acusatorio. O sea que llevo 19 años en esto.
No está en contra del nuevo Código del Proceso.
Una cosa es el proceso acusatorio como tal, y otra cosa es la implementación del Código. La implementación de la forma que fue implementado, estoy, no digo totalmente en contra, pero muy fuertemente en contra. Porque se implementó mal. Entonces, eso hay que decirlo, eso lo tiene que tener claro.
¿Por gente. Los tiempos, dice?
Por muchas cosas. Primero que nada, no es el tema, pero ya que lo tocó, y me toca alguna de las fibras. El cambio de código no es un cambio solo de una norma, es un cambio cultural. Entonces, en ese cambio cultural, se debió trabajar mucho a la gente para explicarle lo que implica. Nosotros teníamos muy arraigado, por ejemplo, que la prisión preventiva era la regla, y hoy eso es absolutamente la excepción. Sí. Teníamos arraigado que había mucho secretismo, y ahora es todo público, y después teníamos muy arraigado que el víctima y victimario no se encuentran, y hoy eventualmente en un juicio oral se pueden encontrar. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que se debieron haber hecho. Segundo, si tratamos de un cambio cultural, los operadores tuvimos que haber sido partes, y a nosotros no se nos convocó para nada. El fiscal de corte nos desconoció absolutamente y impuso un código, no digo contra nuestra voluntad, pero sin nuestra voluntad, o sin nuestro apoyo, sin nuestra aquiescencia, sin nada. Entonces, eso llevó a que haya problemas. Y si además a eso le sumamos todo lo que es un sistema informático que no funciona, un sistema de interconexión con la policía, con el judicial, que tiene grandes problemas, eso irremediablemente ha traído grandes problemas. Eso por un lado con el CPP.
Y volvamos a la fiscalía,
esa humanidad. No tiene nada que ver con el código, cosas distintas. Eso es una decisión política, la que yo.
Claro, pero
no
coincidió, participé. Digamos, la creación.
Coincidió el tiempo, lo temporal, claro, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es una decisión política. Yo, obviamente, no participé. Yo no solicité estar en estas causas, que eso es importante, que me gusta recalcarlo. Lo que no quiere decir que no esté de acuerdo con estar en el cargo y además con la creación de la fiscalía. Yo creo que es importante que se haya creado esta fiscalía porque significa que hay un criterio único. Desde el punto de vista jurídico y un criterio único desde el punto de vista investigativo. Eso da más chances de una correcta persecución.
Perfecto, muchísimas gracias al fiscal Ricardo Percivale, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. El éxito de su gestión va a ser el éxito del deseo de muchísimos uruguayos. Yo diría, me gustaría decir de todos, lamentablemente no lo puedo decir, pero los que estén por fuera seguramente algo de involucramiento han de tener. Mucha suerte, Percivale.
Bueno, muchas gracias y ya agradecido nuevamente por volverme a invitar.
Gracias.
Rompecabezas.
Versión XL, 10ª temporada.